12 de abril tenemos elecciones, como todos sabemos. 36 candidatos disputarán la presidencia de la República y 39 partidos nos ofrecerán opciones para elegir senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino. Y lamentablemente, por lo menos en lo que hemos avanzado hasta ahora, la campaña está bien lejos de poner en el... Yo espero sinceramente que esto cambie, ¿no? De poner en el centro el gran debate nacional. Porque hemos estado tan ocupados en las pasiones, en los odios, en las luchas ideológicas, en los insultos, ¿no? En los intentos de copamiento institucional, en la desesperación por eliminar candidatos de la carrera, aquellos que tuvieran cualquier posibilidad de levantar cabeza, pensando además alguna gente de manera equivocada, que eliminando cabezas vas a eliminar el problema. Y el problema es que la gente no está contenta. Y no está contenta porque sean unos rojos subversivos, ¿no? La gente no está contenta con toda razón. En el Perú se ha producido, y hay que reconocerlo, a raíz de las medidas económicas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori, que reemplazó el modelo estatista y de absoluto control de la sociedad de los militares, del general Velasco Alvarado y de su sucesor Morales Bermúdez, que hay que decirlo, ¿eh? Vino el segundo gobierno de Belaúnde y gestionó lo que le dejaron los militares, y vino el primer gobierno de Alan García y volvió a gestionar lo mismo que se encontró. No se produjo ningún cambio realmente significativo en el manejo de las políticas económicas y sociales. Y eso es lo que llevó a la catástrofe del gobierno de Alan García. Es decir, la agonía de ese modelo que ya no daba más y que nos había llevado a una situación de crisis extrema. Solo por citar un ejemplo, el general Velasco hizo una reforma agraria que era necesaria en el Perú, que dicho sea de paso, fue una promesa electoral incumplida en el primer gobierno de Fernando Belaúnde, y fue una de las razones por las que el gobierno militar de Velasco tuvo el respaldo popular en su momento. Era una necesidad y una promesa incumplida la reforma agraria, pero la hizo de una manera, aunque el historiador Antonio Zapata dice que si no hubiera habido la reforma agraria de Velasco, Sendero Luminoso hubiera ganado la guerra y nos hubiera impuesto su dictadura. Pero en fin, más allá de la polémica histórica, lo cierto es que ¿cuáles fueron los resultados de esta reforma agraria? Y los resultados fueron que la promesa de campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, es decir, que el campesino iba a salir de la pobreza, no se cumplió. Nunca fueron tan pobres los campesinos como al final del gobierno militar. Y eran pobres a tal grado que huían del campo, y por eso los cerros en todas las ciudades se llenaron de gente desesperada que venía hacia las ciudades en busca de oportunidades. Porque en algunas zonas del país no había ni para comer. Y ocurrió que, por ejemplo, todo lo de moderno que tenía la agricultura se destruyó con un mal manejo del sistema cooperativo, que puede ser extraordinariamente eficiente si se maneja en primer lugar con honestidad, con modernidad, con tecnología. Y lamentablemente eso no ocurrió y hubo un derrumbe de lo que era el comienzo de la agroindustria, de una poderosa, dicho sea de paso, agroindustria en el Perú. Hasta que vino, y eso es solo un ejemplo, ¿eh? Hasta que vino el gobierno de Fujimori, que lo que hizo fue tomar el programa de Vargas Llosa, copiarlo mal desde mi punto de vista, el programa del Movimiento Libertad, pero producir sí una serie de reformas significativas, que es lo que nos han permitido que tengamos la estabilidad monetaria, económica, gracias a la independencia del Banco Central de Reserva de las decisiones políticas, y que abrió el país a la inversión, y que permitió con eso un significativo cambio en la situación económica del país. Fue duro al comienzo porque tuvimos que vivir la realidad de lo que las cosas costaban realmente, porque se desaparecieron los subsidios y porque ya no podía operar la maquinita en el Banco Central de Reserva produciendo billetes para cubrir las demandas, pero al final el billete valía cada vez menos, pero en fin. Ahora, lo que a mí me parece grotesco es que haya gente que diga, hay que hacerlo de mi ley. Oye, ustedes son estúpidos, eso lo hizo Fujimori de 30 años. ¿De qué están hablando? Que retrocedamos 30 años para atrás. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que ese cambio que se produjo en términos económicos tuvo serios efectos. Uno de ellos el político. Porque lo que había que construir en reemplazo del proyecto militar no solamente era un proyecto moderno, económico, de apertura, ¿no es cierto?, de estímulo a la inversión, al emprendimiento, sino había que construir una democracia. Una democracia. Había que construir partidos políticos, instituciones sólidas que garanticen continuidad y donde el único requisito para ser parte de esa democracia tenía que ser el aceptar las reglas de juego, y eso implicaba una apertura como la que se dio en la Asamblea Constituyente, donde tú tenías a la gente de izquierda que no estaba tirando piedras en las carreteras, sino estaba debatiendo en el Congreso, y tenías a la gente más conservadora defendiendo sus puntos de vista y no promoviendo golpes militares. Y se creó con la Asamblea Constituyente un espacio que lamentablemente luego se ha perdido y que hemos seguido perdiendo a lo largo del tiempo. Lo que tenemos hoy en el Perú es lo menos parecido a una democracia. Hay gente que piensa, por ejemplo, el argumento, hay que quitarla. Primero que inventan eso de que los caviares controlan todo, ¿no? Y le dan un poder al señor Gorriti que ya quisiera tener, con la soberbia que lo caracteriza. Pero en fin, entonces hay que quitarle el control que supuestamente tienen los caviares de las instituciones. ¿Para qué? Para tener el control ellos. Es decir, para que la derecha controle las instituciones, pero por Dios, no. De lo que se trata de tener instituciones independientes, aceptadas por todas las partes. Es como que salgas a la cancha a jugar fútbol y tú no sales si tú no controlas al árbitro y el árbitro trabaja para ti. Así no es la democracia. Eso es un primer tema. No se hicieron esfuerzos por construir una democracia. Lo segundo es que el principal patrimonio de un país es su gente. Y la principal inversión, y lo decía el programa del Movimiento Libertad, era la educación. La inversión masiva, exagerada, en educación. Para tener gente capaz que como esponja recoja los conocimientos del mundo moderno y los convierta en una herramienta para transformar el Perú. Y ahí viene el otro capítulo. Es decir, hemos crecido en términos económicos. ¿Por qué? Porque hemos abierto la inversión, por ejemplo, en minería, exportamos una barbaridad y eso nos ha permitido tener ingresos en el presupuesto de la República. El presupuesto de la República se ha multiplicado por 20, o tal vez por más. Tendría que actualizar mis cifras, por ahí tenía los números, se me ha perdido el cuadernito, mi número, que no sé dónde está. Si no se los leería, pues se caen de espaldas con los números. Revisen los números de lo que era el presupuesto de la República del Perú durante el gobierno de Alan García el primero y lo que son ahora los números, 260 mil millones de soles prácticamente. Se caen de espaldas de la manera como se han multiplicado nuestros ingresos. El gran problema es quién ha gestionado esos recursos. O sea, no solo no hemos construido una democracia, sino no hemos construido un aparato del Estado eficiente que gestione esos recursos de manera que le cambie la vida a la gente. Porque con la cantidad de dinero que ha entrado por diversas vías al Perú, al presupuesto público, deberíamos tener uno de los mejores sistemas de salud de América Latina, el mejor sistema de educación de América Latina, la mejor infraestructura. Deberíamos tener trenes, carreteras por todos lados, puentes, puertos, aeropuertos. Y miren cómo estamos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos en esta condición cuando hemos sido el milagro económico? Ese es el problema al que hay que discutir. Es eso lo que hay que corregir. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que Yo decía en la campaña anterior, mire, hemos retrocedido 5 años. Yo decía que hay gente que dice que todo está muy bien y hay gente que dice que todo está muy mal. Y los dos se equivocan. Ni las cosas están muy bien ni las cosas están muy mal. Las cosas son como son. Es como que si tú tienes a un niño en una batea y tú quieres botar el agua sucia y en vez de botar el agua sucia, botas al agua sucia y el niño. Es decir, botas lo que te sobra y destruyes todo lo que tienes. Y hay que actuar con la inteligencia suficiente para recoger todo aquello que estuvo bien hecho, corregir lo que estuvo mal hecho y hacer, yo insisto mucho sobre eso, todo aquello que no se hizo. Por ejemplo, tenemos que dejar de ser, y esto es una simplificación, es verdad, exportadores de piedras. Es decir, si tenemos mineral, ¿por qué diablos tenemos que mandar el mineral al otro lado del mundo para que allá nos fabriquen refrigeradoras, televisores, cocina, vehículos y después compremos todo acá de regreso con materia prima que nosotros le mandamos? ¿Por qué no lo hacemos acá? Como ha reclamado Guido Penano, que salió del gobierno de Fujimori, del que fue parte, porque cómo podía ser ministro de industria de un país, de un gobierno que estaba desindustrializando el Perú, porque se terminó de destruir lo que quedaba de industria en el Perú. Entonces uno de los retos es cómo le agregamos valor, por ejemplo, a nuestra producción minera, haciendo ¿qué? Creando industria en el Perú, transformando el mineral. Y eso es un enorme reto que supone toda la cadena crear, es decir, refinerías como las de Loroya no se construyen hace 100 años. Y de ese tamaño necesitamos monstruos de refinería para procesar todo el mineral. Es decir, esto es lo que deberíamos estar discutiendo, pero es decir, para esto por supuesto necesitamos una visión distinta y una reforma del aparato del Estado que tiene que dejar de ser un monstruo burocrático que lo único que hace es impedir el progreso, boicotear la iniciativa y el emprendimiento. Para hacer algo en el Perú tienes que vencer las trabas burocráticas que se crean solamente para dar el espacio para la corrupción, porque se convierten en aduanas sucesivas por las que tienes que pasar para hacer cualquier cosa, porque la corrupción ahora es generalizada, no hay prácticamente, es como la extorsión. Es una forma de extorsión la corrupción. Entonces, yo creo que hay que cambiar la perspectiva y esto es lo que tenemos que discutir. ¿Cómo hacemos, en resumen, para que el crecimiento de nuestra economía, que no se puede detener, que se tiene que multiplicar? Es decir, hemos pasado de exportar 600 millones de dólares en productos agrícolas de exportación a cerca de 15 mil millones de dólares anuales. Es una multiplicación de 25 veces. 25 veces estamos exportando más de lo que exportábamos hace 25 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Matar eso? No, tenemos que mejorarlo, tenemos que multiplicarlo, tenemos que hacer que incorpore a los pequeños agricultores y les cambie la vida y que haya millones de pequeños agricultores asociados entre ellos en cooperativas, vendiendo sus propios productos al exterior, integrados a las cadenas de exportación. Ese es el pensamiento y la discusión que tenemos que tener. ¿Cómo hacemos para que el crecimiento económico del Perú le llegue a todos? Le cambie la vida a todos y no solo a algunos, porque eso ha ocurrido, le ha cambiado la vida a algunos. Y el problema es que esos algunos, a los que le ha cambiado la vida, no se dan cuenta que este modelo no tiene futuro mientras haya tanta gente descontenta a la que no le llega los beneficios del crecimiento. Esa gente se molesta, esa gente está indignada, esa gente no le gusta ver el abismo entre su vida y los privilegios de los otros, cuando la sociedad podría ser más equilibrada, no quitándole a los que tienen, dándole a los que no tienen, porque alcanza para todos. Es decir, yo espero sinceramente que seamos capaces de dar esta discusión, que debe incluir, insisto, el que tenemos que construir todos juntos una democracia que no va a ser propiedad de nadie, de instituciones que no deben ser propiedad de nadie, sino de toda la sociedad. Y que hoy día puede ganar uno, mañana puede ganar otro y el mundo no se acaba porque nuestra democracia es sólida y nuestro equilibrio, nuestro balance entre las instituciones está articulado. y un país donde se acabe la corrupción y donde tengamos un Estado que ayude al emprendimiento y que no lo boicotee, y donde desaparezca una vez más la corrupción generalizada que nos ahoga. Y por supuesto, con el brazo izquierdo resolvemos en un año la crisis de inseguridad, si ponemos en el lugar adecuado a la gente que sabe lo que hay que hacer y les damos los recursos que necesita, ¿no? Yo espero sinceramente que seamos capaces de dar esta discusión y que cada uno nos diga cómo hacemos, pues, para que este crecimiento no se pierda y beneficie a la inmensa mayoría. ¿Qué cosa propone? ¿Qué cosa estuvo mal y cómo lo vamos a enderezar? Y que acabemos, pues, con el insulto, ¿no? El agravio, el que tú eres mi contendor político, entonces eres mi enemigo normal, yo te tengo que aplastar y destruir para yo triunfar. No es así. No es así. Pero, en fin. Una vez más, por lo menos hay que decirlo, ¿no? Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34, Movistar 6.1 en la televisión digital terrestre.